Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. El gobierno de Estados Unidos confirmó que está revisando su política hacia Cuba debido a la preocupante situación de los derechos humanos en la isla. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo este martes que la política de derechos humanos es muy importante para el presidente Donald Trump y que por eso se está revisando la relación con Cuba. Sin embargo, Spicer no dio detalles sobre los aspectos de la relación que están siendo evaluados. Algunos medios de prensa han reportado que Trump tiene previsto anunciar cambios en la política hacia Cuba durante un viaje que hará a Miami en junio. Y desde Puerto Padre, en Las Tunas, el periodista independiente Alberto Méndez Castelló aplaudió el anuncio y dijo que los derechos humanos son más importantes que el comercio.
Yo creo que si el expresidente Barack Obama fue un poco apresurado a la hora de tomar determinadas, decisiones con el gobierno castrista. Digamos que ahora el Trump, que ha sido tan criticado por ser apresurado y, un poco, como lo critican a él, yo creo que en estos momentos ha actuado con mesura, está estudiando concretamente lo que debe hacerse. Y en mi opinión, lo que debe hacerse es que cualquier relación comercial, cualquier relación política, no puede supeditarse en violaciones a los derechos, a las violaciones de los derechos humanos que cada día ocurren en Cuba. Y las violaciones de los derechos humanos que ocurren en Cuba son tan sistemáticas, tan cotidianas, que son tan grandes que sencillamente no pueden obviarse. Porque mira algo tan simple, los niños en la escuela, cuando tú llevas un niño a la escuela y tú sencillamente tienes un programa de estudio y no pueden sus padres no pueden escoger otro programa de estudio, oye, tú estás sencillamente, estás cometiendo, algo así como un crimen de lesa humanidad, porque estás condenando a la nación a una credibilidad, a creerte a ti como persona y no a tomar otro rumbo. Bueno, yo creo que por ahí es por donde debe pronunciarse el presidente Trump, y más que el presidente Trump, la sociedad norteamericana, porque creo que en el mundo el régimen castrista ha sido sublimado. Vamos a decir que se ha tomado de forma idílica y es hora ya de que se vea con claridad con quienes están tratando.
La Casa Blanca defendió este martes al yerno y asesor del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y quien, según diversos informes de prensa, sostuvo reuniones con los dirigentes rusos y sugirió un canal secreto con el Kremlin. Cristina Caicedo Smith informa desde Washington.
Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump y uno de sus más cercanos asesores, continúa en el ojo del huracán por haber sugerido durante una reunión con el embajador de Rusia, Sergei Kislyak, el pasado mes de diciembre, la utilización de una línea directa de comunicación secreta con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Esto según un informe del diario The Washington Post. El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, defendió a Kushner.
El abogado de Kushner dijo que el señor Kushner se ha ofrecido a compartir con el Congreso lo que sabe de estas reuniones. Creo que el secretario Kelly y el general McMaster han discutido en términos generales que los canales secretos son parte apropiada de la diplomacia.
El senador republicano John McCain se mostró escéptico con el enfoque extraño de Jared Kushner y dijo que el presidente Putin es una amenaza más grande a la seguridad global que ISIS.
No creo que sea un procedimiento estándar antes de la juramentación de un presidente de Estados Unidos por alguien que no está en un puesto designado.
Mientras que el legislador demócrata Adam Schiff solicita una revisión de los antecedentes del yerno de Trump, comentario que hizo durante una entrevista con la cadena ABC.
Creo que tenemos que llegar al fondo de estas acusaciones, pero creo que debería haber una revisión de sus antecedentes para averiguar si él fue veraz, si fue sincero.
Cristina Caicedo Smith, Washington.
Irán podría estar usando una entrada de dinero proveniente del pacto nuclear con las potencias mundiales para aumentar su influencia en el Oriente Medio y otras partes del mundo, dice un militar estadounidense. Según el general Thomas Trax, subcomandante de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, hay indicios de que Irán está usando ese dinero para crear operaciones especiales que dirijan fuerzas en otros países. Algunas de esas fuerzas, dijo Trask, ya están operando en Siria y se teme que podrían extenderse hasta África, Sudamérica y Europa. Y hasta aquí las informaciones.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Hoy es el día del derecho de autor. Fíjate, okay, que la gente siempre se vive fajando porque si yo escribí tal cosa, porque si hay una frase de la canción que se parece a la mía. Mm-hmm. Y aquí en Estados Unidos se instauró hace 227 años. Así que si han escrito algo por ahí, inscríbanlo, derecho de autor. Bueno, yo voy a inscribir la frase.
¿A cuál frase vas
a escribir? ¿Cuál? Es viernes y el cuerpo lo sabe.
Pues ok, ya, inscríbela. Bueno, chicas, si yo no me puedo acordar de todas tus frases.
Pero esa es importante.
Importantísima. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Yo no tengo nada que inscribir, chica.
¿Que no?
No.
No.
A mí no me gusta cocinar. Inscribe eso.
No, yo creo que eso no tiene...
Eso para muchas es un bochorno, mi vida.
Esas para muchas no les importa, simplemente ya, lo dicen, yo no cocino y ya.
Esa es tu frase. Tu derecho de autor.
Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Ernesto Morales Alpizar. Buenos días. Y bueno, los miércoles nos concentramos en cultura. No todo el programa, pero por lo menos algunos segmentos. Y vamos a comenzar hablando de una conocida poeta que se llama Silvia Plath. Ella tiene una historia muy
tormentosa. Y fundamentalmente con su querido esposo Ted. Entonces, bueno, mira, esto tiene que ver con las correspondencias de Silvia Plath, donde ella alertó la violencia a la que era sometida por su marido. Pero ustedes saben que con esto, como dicen los escritores, se ha provocado ríos de tinta y de sangre durante más de medio siglo. Hay quienes defienden a capa y espada a Ted y dicen que él no tuvo nada que ver con esto. Y hay quien dice que Silvia, la tildan así, estaba loca, ¿verdad? Duro, pero la sociedad la encasilló en eso, en que estaba loca.
Pero ven acá, ¿qué mujer que la están engañando, que sufre lo que sufrió ella y no pelea, no le han dicho loca?
Así mismo, pero bueno.
Bueno, pero Silvia Plath, yo creo que era...
Es complicada.
Es complicado, parece que tenía problemas de salud mental, pues sí, es que ella se suicida.
Sí, uh-huh. Pero es que él contribuyó, caballero.
Vamos a ver las cartas.
Él era un enamorado y un bombiván.
Un loco enamorado. Bueno, la infancia de Silvia Plath, que vino marcada por la precocidad de la escritura y por la temprana muerte de su papá. Dicen que esto la marcó muchísimo. Ella publicó en varias revistas sus primeras obras, aunque tuvo muchos problemas psicológicos, como bien aclara Michelle. Se le, sufría de lo que se le conoce como trastorno bipolar, lo que la obligó a pasar tiempo en una institución antes de poder lograr la licenciatura en la universidad. Ella se ganó una beca muy importante, viajó a varias universidades europeas y siguió escribiendo y publicando la poesía. Se casa en Inglaterra entonces con este escritor, con Ted Hughes. Y bueno, después vuelven a Inglaterra, se separan, todas las cosas que pasaron. Las últimas cartas escritas por ella a una psiquiatra que la estaba atendiendo, que se llama Ruth, con quien mantuvo una intensa amistad hasta sus últimos días, arrojan ahora nueva luz, dicen, sobre el infierno doméstico de la pareja literaria. En la correspondencia hasta ahora inédita, ella afirma, ella asegura que Ted la golpeaba frecuentemente. Esto es lo que sale mucho en las cartas. Ellos tuvieron dos hijos, Frida y Nicolás, y que dice que él llegó incluso a agredirla físicamente unos pocos días antes de tener un aborto en 1961. Un año después ella tuvo que luchar con este problema, con la depresión, la mayor parte de su vida, y aseguró que su marido deseaba verla muerta. Eso es lo que ella escribió. Las cartas de Silvia Plath a la psiquiatra, pues, estaban perdidas. La gente sabía que ella había escrito estas cartas, pero no sabían quién las tenía hasta que esta mujer pues decidió dárselas a una feminista que se llama Harriet Rosenstein, y iban a salir a la venta al precio de 800,000 euros en una feria de anticuarios en Nueva York. Y entonces el Smith College de Massachusetts, donde estudió Plath, presentó una denuncia en marzo reclamando la propiedad de la correspondencia. La gente se está fajando por las cartas ya. Yeah. Ya la gente quiere las cartas como parte del legado dejado a la por la propia psiquiatra en el momento de su muerte. Hay un tira y encoge con estas cartas, pero lo más importante es que esta mujer sostiene que las cartas le fueron dadas personalmente por la propia psiquiatra hace 47 años y que no les dio una instrucción de qué debía hacer con ellas. Por eso es que ella las está vendiendo, por eso es que ella las quiere hacer pública. En cualquier caso, el contenido íntegro no puede ser revelado hasta que alguien no las compre, hasta que no estén en las manos de alguien, ¿no? Porque ella las está poniendo en venta. Bueno, las cartas han servido de momento para reactivar las sospechas sobre el papel de Ted Hughes en el suicidio de Silvia Plath. Él murió en 1998 y dicen que ayudó personalmente a la pérdida, del último diario de la poetisa. No aparece por ningún lado. Dicen que lo escondió, lo rompió, lo quemó. Dice que para proteger emocionalmente a sus dos hijos. Fíjate, su hijo Nicolás se suicidó en el año 2009. Y él se volvió a casar y la última esposa que tuvo, que se llama Carol, ha salido en defensa del buen nombre del poeta británico y dice que estas acusaciones son absurdas y chocantes. Las cartas, como quiera, han servido para seguir avivando la vieja disputa entre Silvia Plath y Ted, donde se refleja que este hombre la golpeaba. También sirve para iluminar el misterioso papel de esta psiquiatra que atendió por primera vez a Silvia Plath por allá por los 50, cuando ella intentó suicidarse por primera vez, y que inspiró el personaje de la doctora Nolan en la novela autobiográfica La Campana de Cristal.
Ella se trató de suicidar por lo menos 3 veces.
Antes de
lograrlo.
Pero bueno, esta intensa correspondencia que ella sostuvo con su doctora corresponde también al de mayor intensa obra literaria, pues ella compuso los poemas que en 1965, 2 años después de su muerte, verían la luz en el famoso poemario Ariel. Pese a las referencias constantes a Ted, incluido un poema que se llamaba Última Carta, la correspondencia puede tener un papel fundamental también en la fiebre creativa de Silvia Plath, que llegó a confesarle a su mamá en una carta: estoy escribiendo los mejores poemas de mi vida, los que me darán un nombre. Duro, ella se suicidó. Uh-huh. Después fue que salió más a la luz todo lo que ella escribió, donde tuvo más fama.
Sí, después que murió es que le dan después el Pulitzer de poesía.
Después que murió, como siempre. Pero bueno, pero lo más duro es que ella reflejó en todo lo que escribió toda esta violencia familiar, a pesar de todos los problemas psicológicos que tuvo. Yo creo que esto es como un empujoncito. Tú estás mal psicológicamente y tú tienes a alguien que te está golpeando, que que está saliendo con mujeres, que te está abandonando, que no te está dando...
No estás en un ambiente ni seguro, ni saludable, ni nada.
Y todo tiene entonces como una escalada, todo va creciendo un poquito más. Tú, si te intentaste suicidar una vez, pues lo quieres hacer más y más hasta que ya, al final,
y es
lo
que
logró.
No contribuyó. Es posible que ella tuviera el desequilibrio. Vamos a partir, tenía el desequilibrio, era bipolar, pero era el marido.
Claro.
Y entonces le hizo horrores. Si tú tienes una mujer así, tú sabes lo que tú estás provocando con tantos engaños. Y de la forma, porque, oye, era capaz, por lo que yo he leído, de enamorar a sus amigas.
Sí.
Él era un ególatra. Sí, también era un gran poeta. Él era un ególatra. Sí. Y se creía, como nosotros decimos, la última Coca-Cola del desierto. Y se creía hasta mejor poeta que ella.
Ajá. Sí, de que él era, de que él era un hombre malo y que no contribuyó al asunto, eso es verdad. Pero tú puedes tener una persona con depresión y tratarla como princesa, y eso no quiere decir que tú puedas evitar que eventualmente, si esa persona se quiere suicidar, que no lo
haga. Está bien, te entiendo, pero oye, él le echaba todos los días un poquito de fuego a la candela.
Pero tú sabes lo que pasa, a veces en una relación, que no sean poetas, vaya, que no sean Silvia Plath y Tex Hood, una relación normal de pareja, tú no estás viendo a veces las señales de humo como esta. ¿Qué pasa? Que tienes un esposo violento y lo dejas y lo dejas y vas dejando que la vida siga fluyendo y te vas degradando.
Exacto.
Tú tienes
y
que
acostumbrando ver, y a más golpes
acostumbrando.
Y a más,
entonces sí, tú tienes que aceptando. Ver las señales de humo que había en todo esto. Ella fue a una psiquiatra, pero no la ayudó, no pudo.
Tal vez ella no puso de su parte. También vamos a hacer...
Acuérdate de la época en que vivió esta mujer también. Sí, sí. Tú tienes que estar casada, tú tienes que aguantar a tu marido, tú tienes dos hijos, tú tienes que seguir adelante, tú no puedes, mira, decir que tú te sientes mal, no, tú ve al psiquiatra y resuelve tu problema, pero el matrimonio no lo puedes romper, la sociedad también tiene que ver con todo esto.
Sí, bueno, siguiendo con el tema de cultura, los libros, Nelson Mandela, que ustedes, me imagino que ustedes saben quién es, además de haber sido presidente de Sudáfrica, fue un preso político que estuvo encarcelado por 20 y pico de años, simplemente por luchar contra el sistema de apartheid que tenía Sudáfrica en aquel momento. Entonces se acaba de publicar es un compendio que hizo él, ¿no?
Yo llegué a eso porque dije, ¡ay! Nelson Mandela escribiendo libros de cuentos infantiles.
Pero dicen
mis cuentos infantiles, Nelson Mandela. Y entonces el título puede llegar a engaño.
Claro.
Y entonces yo estaba leyendo, dicen que no se trata de cuentos escritos por Mandela, sino es una selección que él realizó y es una de las concesiones que tiene el mercado, porque, amiga, tiene tremendo gancho. Cuando yo dije selección de mis cuentos africanos, ay, eso no es una... Vale, la escribió y fui enseguida a mirar. Es una recopilación de cuentos que son conocidos en África, aunque no todos son populares. En total, la selección abarca 32 relatos escritos por artistas, por escritores. Son cuentos originarios de varios países africanos, como Tanzania, Zimbabue, Namibia o Kenia, pero predominan los del sur, que son del continente donde él, acuérdense que él es de Sudáfrica, era de Sudáfrica, y ahí hay aproximadamente 14 cuentos, donde Mandela sí ya hizo otra selección mucho más especial porque le llegaba mucho más cercano a él. Acuérdense que la cultura de África, del cuentero. África, como dice el dicho, no es un continente, no es un país. Pero en todos esos países está la cultura del griot, el hombre que va de pueblo en pueblo contando cuentos. Y hay griot que se dedican a hacer cuentos a los niños. Él escribió un prólogo, que es una visión muy clara de lo que es África en sus cuentos, y él dice, en realidad no pretendemos decir que lo vamos a contar sea cierto. En realidad no lo pretendemos. Estas palabras son las que indican su relato los narradores de cuentos Ashanti. Los Ashanti, cuando van a contarle a los niños, le dicen eso. No le vamos a contar esto, que en realidad no pretendemos que ustedes se crean que es verdad. Y él dice, los narradores de cuentos a Chantí me han parecido que es una introducción adecuada para esta antología, como la tenemos entre manos, puesto que la mayoría de los cuentos han experimentado numerosas metamorfosis en el transcurso de los siglos, porque se dice que los cuentos africanos son muy antiguos. La antología pretende devolver esos cuentos tradicionales a través de nuevas voces a los niños de África y el mundo, después de los mismos hayan realizado largos viajes de miles de siglos por lugares remotos. Además, estos relatos hablan también de hechizos que pueden acarrear la desgracia, conceder la libertad, de personajes y animales que se metamorfosean y que algunos aterrorizan a grandes y a otros a pequeños. El ave mágica que hechizaba con su canto es el primer relato del libro en el que se explica qué procede de África Oriental. Es de allí, de la zona de donde viene este cuento, y versa sobre la inocencia y el poder de los niños, el cual fue recogido a comienzos del siglo XX en la zona de Tanganica, que hoy es Tanzania, por un pastor de la iglesia misionera alemana que se dedicó a recoger cuentos que escribían o que narraban los griots de esa zona. Otros son los escuchados del labio de las abuelas, de las niñeras, de padres o de narradores de cuentos en torno a las fogatas nocturnas. El libro avanza con distintas versiones de conocidos relatos rescatados personalmente por Madiba, que es como le decían a Nelson Mandela. Sí. Y él lo hizo para los niños africanos primero, porque quería unirle los mitos, las fábulas, las leyendas y las narraciones fantásticas. Hay en este libro 19 transcripciones de cuenteros folcloristas, de autores que están plasmando la tradición oral del continente africano. La edición intercala cuentos muy antiguos y otros, en cambio, más modernos. Los más populares surgen de la memoria de personajes como la folclorista famosa de la zona de Namibia, Diana Pitcher, que oyó la historia del jefe serpiente, dice ella que de la boca de su niñera. También hay otro escritor, Jacob, que basó el cuento de cómo la jaracañaña burló al monstruo en las narraciones que escuchaba en torno a las fogatas nocturnas que se hacían en su pueblo Suazilandia. O la introducción de Anansi la araña, que es uno de los cuentos tradicionales de los cuentos de África Oriental y hasta aquí en el Caribe. Uh-huh. Hay cuentos que se han traído de allá y aquí se han cambiado.
Sí, el de los de Anansi la araña.
Sí, sí,
¿tú
sí.
Tú sabes que en Cuba ponía mucho un dibujo animado que tenía que ver con eso.
Con eso, sí. Hay unos cuentos, hay una parte que Lidia Cabrera recogió, uh-huh, donde hay unos cuentos que se llaman Cuentos Negros de Cuba, okay, donde aparece esta araña. Huh. Mandela no quiso dejar fuera a nadie en sus relaciones de cuentos. Introduce el norte africano con un relato sobre Marruecos y el oeste africano como uno sobre Nigeria. Aparecen cuentos de Zimbabue, del folclor Zulú, cuentos Venda y relatos Ashanti escritos en la lengua Karanga. La colección se empeña en mostrar la multiculturalidad y diversidad que se da en el continente africano y pone de relieve la tarea de los griots y los cuentacuenteros tradicionales africanos. Entre los protagonistas de los cuentos abundan los animales. No en vano el propio Mandela dejó escrito en el prólogo del libro las palabras que dicen: hay pilluelas e ingeniosas libres. Liebres, chacales casi siempre en el papel de truhanes, hienas perdedoras en casi todas las historias, leones jefes de los animales, serpientes en que inspiran miedo y todos son a la vez símbolo del saber, del poder sanador. También hay personas que se convierten en animales y hasta en siniestros caníbales. Uno de los aciertos del volumen este de cuentos es que cada uno de ellos está ilustrado por artistas plásticos africanos. Las ilustraciones son, amigas, bellos. Esto le añade aún más una belleza plástica al libro. Las ilustraciones son a todo color, vivos colores. Sorprende por la variedad de estilos, desde los más figurativos a los más fantásticos. Los hay muy modernos y muy clásicos. Los hay ingenuos, hechos como si tal vez por la mano de un niño. Y algunos parecen como si hubieran sacado de telas africanas. Esos me encantaron. Esta maravillosa selección de Mandela ha llegado a todos los niños del mundo para de forma amena y educativa mostrarle que, con lo que le decía, que África no es un país, África es un continente. Y como muchos equivocadamente creen, tienen que darse cuenta que hay una multiculturalidad llena de maravillosas cosas que cuando nos acercamos a ellas, pues vemos cuánto, por ejemplo, en Cuba tenemos en común. Ojalá algún día los niños cubanos puedan disfrutar de este libro, porque a mí me encantó. No solo los cuentos, hasta las imágenes, las ilustraciones. Es un libro que yo creo que en Cuba a mucha gente le va a gustar. Y a esos abuelitos que practican la religión yoruba, yo sé que les va a encantar porque tienen muchos vínculos con los pataquines de la religión yoruba. El libro es un tesoro y además no es un libro caro.
Claro. Bueno, nos escribió nuestra amiga Márgara, dice a Laura, aquí hasta Nauta está pésimo. Dice también que le quiere mandar un abrazo a Merce, a Ada, Laura, Jaimel, Nelson y al resto de los oyentes. Ella también quiere comentar del tema de ayer, que se acuerdan que estuvimos hablando de mitos del embarazo, de que si la gente tiene más pesadillas, si tienen más antojos. Entonces ella dice, bueno, que ella se casó y tuvo su primera niña a los 9 meses y 3 días de casada, dice, sin condiciones de vivienda ni preparación. Dice que le creció muchísimo la barriga, que el parto fue pésimo, 3 días de parto, dice, horrible el dolor, que la señora que la ayudó en el parto ni tan siquiera le hizo la episiotomía, sino que volvió a la hora a hacérsela, y dice ella, no sé cómo no morí. Dice, bueno, abrazos grandes de Márgara, dice, saludos y besos al club de amigos y amigas de Con Voz Propia. Nos escribió Leonid, dice, buenos días, Michelle, saludos para ti, para todas las flores que te acompañan.
¡Ay, gracias por lo de flores! Ay,
y dice, Leonid, un abrazo para mi hermano Mikey. ¿Oíste, Mikey? Te mandan abrazo, Leonid. Dice, amigas, como siempre, disfruto mucho este programa. Ustedes son muy agradables y buenas comunicadoras. A Vicky, que quiero escuchar más sobre los avances tecnológicos. En los jueves, que nosotros hablamos un poco de tecnología, sí. Dice, me gusta mucho, sí, que de vez en cuando él quiere alguna noticia sobre este tema, entre col y col, una lechuguita. Dice, oye, Exilda, yo sé cocinar, así que me dices si te puedo ayudar. No, la que no cocina es Vicky, no Exilda, Exilda cocina.
Y mucho. Yo recibo todas las ayudas que me den.
Dice, hermana, hoy no es viernes, pero la alegría no tiene momento fijo. Y eso es verdad.
Es verdad.
Un abrazo, las quiero, Leonid, desde Baragua, Ciego de Ávila. No, la que no cocina es Vicky, no las confunda. Exilda y yo sí cocinamos. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos en unos minutitos. No se vayan.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. Te revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche.
Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo. Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza.
Amado Gil.
José Luis Arramos.
Alex Rivero.
Michel Saguet.
Jorge Orellana.
Adriel Reyes.
Edemio Navas.
Pedro Corzo.
Ada Balta.
Alejandro Marcano.
Yolanda Huerga.
Les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Marlins de Miami.
Hola, les habla Martín Prado de los Miami Marlins. No se pierdan los juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este jueves a las 7 p.m., Diamondbacks versus Marlins. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Están escuchando Con Voz Propia, aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora, que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de Víctor Hugo, el escritor francés, dedicado al gran Yurei Yuyu, que hoy es su cumpleaños. Aunque tú no pongas el Happy Birthday, aquí te lo vamos a cantar.
¿Ah, sí?
Sí. Dijo Víctor Hugo, los 40 son la adolescencia de la juventud. Los 50, la juventud de la edad madura. Así que si tú cumples 40, no, aunque yo cumple, tú cumples 18, tú estás entre los 18 y los 21, ¿verdad?
Tony no pasa.
Dice que Tony los, no 40 llega a los 40 son.
Tony no son, llega a los 40.
Los 40 son la adolescencia de la juventud y los 50 la juventud de la edad madura.
Bueno, happy birthday, happy Tony. Birthday.
Bueno, pues vamos a gastárselo porque él no nos va a poner música.
Él va a poner la música, él la va a poner.
Bueno, pues se lo canto yo. Happy birthday to you.
Ay, ya,
happy birthday to you.
Por favor.
Ya, se acabó.
Happy birthday.
Ay, sí. Ya,
happy
ya.
Birthday.
No.
Okay. Happy birthday to you.
Te pusiste el picúo, pero bueno.
Ah, porque sí. ahí
tú tenía, ves, que tú le gusta ves. A él. El lindo fue el que yo te canté.
Ahí tenía que ver estar sentado Mikey poniéndote el de la guaracha.
Happy Birthday. Ok, vámonos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Hoy tienes toda la suerte del mundo y esta se pone a tu lado. Aprovéchala con sabiduría. Es importante que hayas aprendido la lección y que guardes un poquito para los momentos duros que te pueda presentar el futuro. Frena las emociones, especialmente cuando estés discutiendo con alguien que sea un poco terco. Los números de suerte de Aries, el 30, el 17 y el 25. Tauro, te vas a desenvolver bien con tus amistades y conocidos y tu popularidad crece. El ambiente es de complacer y compartir con todos en amores. No espere que todo sea color de rosa con tu pareja. Hay asuntos pendientes que hay que resolver para que esta relación siga prosperando. Los números de suerte de Tauro, el 2, el 17 y el 20. Y vamos con el del cumpleaños. Géminis, Tony, escucha bien, abre bien la orejita. Hoy vas a dar con las respuestas a problemas que en algunos momentos te parecían imposibles de resolver. Vaya. Todos tus problemas resueltos en el día de hoy. La energía exalta tus encantos y tu inteligencia y esta es la combinación que te va a dar la victoria al momento de la conquista. Nada está inadvertido para ti en el día de hoy, ya que prestarás atención a todo. Los números de suerte de Géminis, el 2, el 1 y el número 20. Cáncer, mantén la armonía y compostura en estos momentos de cambio, de mayores responsabilidades. Es importante que cuando lleguen estos momentos, pues tú respires profundamente, medites y no dejes que los impulsos, ira o coraje te dominan o puedes agravar todos los problemas. Los números de suerte de Cáncer, el 11, el 15 y el número 2.
Leo. Se liman asperezas con tu pareja, amigos o vecinos. Enfatizas ahora más en familiarizarte con los problemas de otros, pero cuídate de intervenir donde no te han llamado. Es importante que sigas cuidando de tu salud, incluyendo la meditación, la oración y fortaleciendo tu espíritu. Números de suerte, el 9, el 18 y el 13. Virgo, se presentan algunas complicaciones en cuanto a dinero y tu finanza. Es solo un periodo en donde se retrasarán transacciones, pero todo va a marchar lentamente para luego dar un paso a buenas noticias. Para los que buscan trabajo, ahora se presentan nuevas y excitantes oportunidades. Tus números de suerte hoy, Virgo, 18, 4 y 15. Libra, las circunstancias actuales en tu vida te obligarán a hacer cambios determinantes sobre tu futuro. Te podrías enfrentar a situaciones algo incómodas que deberás enfrentar por tu bien. Poco a poco irás armando la pieza del rompecabezas y te sentirás orgulloso de todo el esfuerzo que has hecho. Números de suerte, 7, 27 y 10. Escorpión, tómate tu tiempo para analizar, pensar y decidir los pasos que vas a dar en estos momentos. No te apresures a tomar decisiones cuando estés bajo presión. Mostrar tus sentimientos y expresarte con amor y responsabilidad son tus mejores opciones. Ten presente que la verdad siempre triunfa. Números de suerte, el 23, el 6 y el 22.
Bueno, continuamos con Sagitario. Tu vida, tanto profesional como personal, toma impulso y te atreverás a explorar en terrenos desconocidos. Recibirás el apoyo de personas importantes en tu vida que te orientarán correctamente en lo que tú necesites. Si mantienes una posición positiva, el éxito será tuyo. Los números de suerte de Sagitario son el 29, el 43 y el 2. Capricornio. Excelente momento para hacer remodelaciones, decorar o actualizar tu hogar. Se impone embellecer el mismo y también armonizar el ambiente. Los asuntos familiares se estremecen un poco. Tu actitud debe ser conciliadora y comprensiva para con aquellos mayores que tú. Los números de suerte de Capricornio son el 18, el 30 y el 14. Acuario. Te llenas de confianza para tratar con los asuntos financieros. Ahora sabrás cómo ahorrar y administrar mejor tu dinero. En el amor, no pidas perfección ni exijas lo que no puedes dar a tu pareja. Ponte en lugar de esta y entenderás mejor el porqué de sus reacciones o peticiones. Los números de suerte de Acuario son el 7, el 12 y el 16. Y por último, Piscis. Desarrolla paciencia para con aquellos que comparten tu diario vivir, tanto en tu trabajo como en tu entorno familiar. Tu presencia se hará sentir, ya que tú eres mensajero de paz y amor. Continúa haciendo labor de caridad, que por más pequeña que sea, muchos se beneficiarán. Los números de suerte de Piscis son el 12, el 18 y el 6. Y por último, los números de la lotería, el pick 3 de la noche fue 138, 138. El de la mañana, 692, 692. El pick 4 de la noche, 3925, 3925. Y el de la mañana, 3195, 3195. Así que nos mandan saludos desde Los Pinos, Vanes, Holguín, Estela y Alexander. Así que un abrazo a ustedes dos, Estela y Alexander, y a todos los oyentes que estén por allá, por Vanes, en Holguín. Bueno, hablemos sobre respeto y responsabilidad. Eso no se enseña de adulto, eso hay que empezar a enseñarlo desde que los niños son chiquitos. Son dos cualidades extremadamente importantes. Y bueno, ¿cómo podemos fomentar el respeto y la responsabilidad en los niños? Bueno, hablemos primero del respeto. Como otros valores, el respeto, aunque afectado por influencias externas, se aprende principalmente en el hogar. Si usted es una persona respetuosa con otros y consigo misma, ¿de quién y cómo aprendió a respetar? Póngase a pensarlo. Probablemente en su casa, en el seno familiar. El respeto se gana dándonos a respetar y tratando a otros con respeto, mostrar respeto propio, respeto a los mayores, a las leyes, a la autoridad, ¿verdad? Bueno, se enseña respeto cuando aceptamos y toleramos a personas con ideas o visiones diferentes a las nuestras, cuando permitimos la expresión de pensamientos y sentimientos contrarios a los tuyos, cuando permitimos desacuerdos y resolvemos los conflictos sin violencia. Para enseñarles respeto a los niños hay que tomar en serio sus opiniones, que no quiere decir hacer lo que los niños dicen, ¿verdad? Hay que también respetar sus emociones, validarlas, ¿verdad? Sus decisiones. También enseñamos respeto cuando los escuchamos y cuando los tratamos con la amabilidad que trataríamos a otras personas, a los adultos, ¿verdad? Decir gracias al niño, por favor, lo siento, ¿no? Hay que enseñarles cómo pensar y tomar decisiones, no qué pensar ni qué decidir, estimularlos dando ánimo sin presionar, evitar juzgar, criticar, no validar las ideas y los sentimientos y evitar comparar a los hijos, porque la vida no es una competencia ni es un concurso, especialmente dentro de la casa. Dentro de la casa los niños se tienen que sentir que pueden ser ellos mismos, ¿no? También la responsabilidad es un valor que se aprende en el hogar. La responsabilidad se aprende en una atmósfera de cariño, de firmeza. Pues tu cariño y firmeza son dos cosas diferentes. Dignidad. No se puede aprender en desorden ni tampoco en control. Las responsabilidades nos hacen sentir útiles, necesarios y apreciados. Ofrézcale a los niños oportunidades para demostrar responsabilidad. Acordar cuáles son las responsabilidades y las consecuencias de cada cual, claro, según las capacidades. No es lo mismo un niño de 3 años que un niño de 15. Importante es que sirva usted de ejemplo de cumplir con sus responsabilidades, porque si usted no las cumple, el niño ve que usted tiene que hacer ciertas cosas y simplemente no las hace o las deja para el otro día, el niño no está aprendiendo a ser responsable. Enséñele al niño a asumir responsabilidad sobre los problemas y las soluciones. Esto se hace dejando que nuestros hijos tomen decisiones y asuman responsabilidad por las consecuencias. Así aprenden que todo derecho trae responsabilidades. Y enseñar a cumplir con las tareas del hogar y de la escuela según sus capacidades también. Cumplir con sus palabras. Si él promete hacer algo, bueno, tú lo prometiste, ahora lo tienes que cumplir, ¿no? Bueno, responsabilidades, bueno, un niño de 5 años puede ayudar a poner la mesa, puede ayudar a recoger la mesa, o sea, busque las cosas en la casa que el niño pueda ayudar y, bueno, esa es su responsabilidad, que las cumpla y que haya consecuencias si no las cumple. Y bueno, cosas tan claras como devolver lo que está prestado o cuidar de las cosas que le han prestado. Eso todo hay que enseñarlo en la casa. No se puede esperar a que en la escuela se lo vayan a enseñar, porque ese no es el lugar.
Y desde chiquito.
¿Ah?
Desde muy chiquito.
Desde muy chiquitos hay que empezarlo. Así que...
Bueno, y hablando de chiquitos, vamos a pasar a grandes.
A grandes, bien grandes. Sí. Estas son bien grandes. Así.
Amiga, esta historia me encantó porque yo sé que en Cuba la vejez es aburrida, la vejez es cansona. Los abuelitos sirven para traer el pan, para hacerla con el periódico, para estar cuidando a los nietos, para estar haciendo las cosas de la casa. Pero yo no veo que haya una motivación de que las abuelitas se reúnan y salgan para la calle a hacer cosas.
Hay abuelitas que se rebelan.
Ay, arriba esas abuelitas.
Y si mi mamá me está escuchando, ella es una de las que se reveló.
Me gusta. No conozco a tu mamá, pero me cae bien.
Y se sigue revelando.
Así tienen que ser. O hacer como hacen estas abuelas, que estas abuelas, si ustedes van a Lisboa, Portugal, no las van a ver sentadas en un banco de un parque, quejándose como ya se ponen de los jóvenes de hoy en día, que cada día están peor, que no tienen educación. No. Ellas son las chicas malas que están dejando una huella en los callejones de Lisboa. son un colectivo crítico, artístico, conocido como las Latas 65.
Ay, aquí están las
Ellas
fotos.
Realizan talleres para mujeres que todas tienen que ser mayores de 65 años y muchas son los que se han entusiasmado con estas abuelas y le dicen otros, ¿las abuelas de qué? Del graffiti, amiga, son abuelas grafiteras. Y muchas son las que se han entusiasmado por las maneras tradicionales que la vida nos hace percibir, porque siempre pensamos, son viejitas, ¿cómo van a estar haciendo un graffiti? Y más en un país como Portugal, que tiene un concepto machista y muy rígido con respecto a la vejez, no. Y más con las mujeres ancianas.
Y todavía tú ves en muchos lugares en Portugal, no necesariamente en Lisboa.
Como en Italia, vestidas de negro, con medias negras.
Las mujeres vestidas de negro en un luto per secula seculorum, ¿qué es eso?
Ahora, ¿cómo fue que pensaron estas mujeres mayores empezar a emprender este proyecto? La fundadora de Lata 65, que se llama Lara Leiso, cuenta cómo empezó la cosa. Cada año, dice ella, hacíamos un festival de pintura graffiti y me di cuenta que era la gente de más edad, no los más jóvenes, los que estaban realmente comprometidos. Íbamos a ayudar a los muchachos, pero el compromiso era de nosotros. Y eran nuestros compañeros a todas horas, días y noches, esas personas mayores, haciéndonos preguntas acerca de cómo era el trabajo, cómo se había hecho aquello, cómo se había hecho esto, y comentaban del resultado de las pinturas en las paredes. Ella dice, me di cuenta que había un interés muy real en el arte callejero entre otros grupos de personas, y más entre gente de la tercera edad. Actualmente los talleres abarcan 2 días llenos de historia del graffiti, la técnica de hacer la marcación, consejos para cortar las plantillas, y las edades participantes son desde los 59 a los 90 años, porque fenomenal. Esos son los alumnos y después los artistas. Todas estas mujeres que comienzan parecen recobrar sus energías durante las clases. Al final del programa, ellas crean su primera obra maestra en paredes que está proporcionada por el Ayuntamiento de Lisboa.
Sí, esto no es graffiti ilegal. Ellas no, tienen no, aprobación no, le dan sus para paredes, pintar sus paredes. Sí,
tienen un programa para incentivar el arte callejero y el Ayuntamiento le está proporcionando algunas áreas para pintar libremente y en especial apoyan este grupo de mujeres que han roto con los moldes, porque es verdad, amigas, si ustedes pudieran algunas entrar en el internet, no son mujeres de 40 y 50, 70, 80, 90, divertidísimas.
Mira, aquí hay una foto del grupo
ahí está con bastón.
Y ahí hay mucha cana, mucha cabecita
blanca.
Muchos números.
Bueno, sí. Finaliza esta obra maestra, que es un gran mural, que es el final del taller. Muchas de estas valientes abuelas van a marcar paredes en los barrios cuando terminan el mural, porque dicen, no hicimos este, no vamos a hacer otro, y parten. Para eso siguen el consejo que le han dado al terminar el curso. Es mejor usar un apodo cuando los escriban en las paredes para que la policía no las atrape. Ellas cuando, después que terminan el mural grande, se ponen a hacer otra cosa, hacen como la gente joven, hacen su graffiti y cada una pues tiene un nombre puesto, un apodo. Imagínense la escena, 2 de las grafiteras tienen 92 años y van por las calles con la lata de spray en la mano dispuesta a poner los dibujos en cualquier pared. Muchas de ellas se sienten que están preparadas para acudir a eventos grafiteros en el mundo. Quieren que se les reconozca su trabajo y quieren demostrar que pueden competir con los jóvenes en esto de estar dibujando en las paredes. Por ahora Lisboa las conoce y disfruta de sus grafitis, pero los turistas que van se tiran fotos con ellas y sus obras hace mucho que ya están pasando de boca en boca, buscando lugares que la gente quiere que vaya, como Alemania, Londres, Brasil o California, porque quieren que participen en encuentros grafiteros con jóvenes artistas.
Hay que traerlas a Miami, a la zona de Wynwood, que es una zona que
está toda preciosa, toda llena de graffiti.
Ay, sí,
ojalá que en Cuba, amiga, esta idea prendiera y fuera una forma de incentivar el deseo de crear a muchos abuelos, que yo sé que hay muchos abuelos que quisieran hacer cosas, que se aburren y que se sienten que están tirados en un lado de la casa, que tienen fuerzas todavía, que tienen sueños, que están llenos por dentro de muchas cosas que pueden realizar y ya en esta tercera, cuarta y hasta quinta, ¿ya? ¿Por qué no ponerse a hacer
una
fila?
Claro, los van a ver con una lata de spray y tú sabes lo que va a pasar.
Yo lo sé porque van a pensar, pero bueno, ya yo no estoy pensando.
Entonces,
fíjate,
la Casa de Cultura los tiene que acoger.
La Casa de Cultura, tal vez la Casa de los Abuelos, que cambien, que no tengan las cosas monótonas, porque hay montones de abuelas que no le interesa la agujita crochet.
No, claro que no.
No, ni las dos agujas. No. Ni las manualidades en papel o las cosas cheas que se hacen con las laticas recortadas. No, hay abuelitas que quieren hacer cosas. Sí. Y esta es una idea. No hay lata de spray. Bueno, amiga, recoger, ir a las imprentas que quedan y pedir los poquitos de pintura que queden de pintura de imprenta, tal vez conseguir algunas latas de pintura de aceite y llevarlas a hacer cosas. Y si no es grandes murales, bueno, pues explicarle cómo se hace. Ese es un trabajo que debía salir de la Casa de Cultura.
Claro. También la idea es que sepan que hay millones de formas de llevar la vejez. No tiene que ser sentada en una batica de casa, sentada en un sillón.
O ir a la casita, o ir a las reuniones de los abuelos, hablar bobería. Hay muchas que van porque tienen que salir de la casa, porque si no, les toca el fregado, les toca el lavado, les toca los nietos.
No, porque quieren compañía.
Y huye, otras. Pero yo creo que es que incentivarles. Y además hay que darse cuenta que muchos tienen ganas de hacer cosas, que no están secos, que todavía tienen cosas que aportar.
Claro,
y mira,
sí.
Esto a mí me encantó. Además, el nombre que tiene, Lata 65.
Amiga, ¿viste el
nombre del grupo?
No, el logo de ellos que es...
Como una abuelita.
Es una abuelita, pero hasta encorvadita.
Con una lata.
Con una lata. Con una lata spray, el spray así ya rociando. No, está divino. Así que bueno, ya a nosotras se nos acabó el tiempo y nos vamos a despedir. Tony Simón, nuestro técnico de audio, que tengas un cumpleaños muy lindo, que sea un día muy especial. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El Revoltillo. Con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico! ¡Ay, qué
cómico!
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.